que los expertos evalúan que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos han frenado los esfuerzos de la República Popular China. Blinken contestó así a una pregunta sobre la respuesta de Washington a los informes de una operación de espionaje chino en Cuba, que fueron informados por el diario The Wall Street Journal la semana pasada, informes que Beijing negó el lunes. El secretario de Estado añadió que China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recopilación de inteligencia en Cuba en el 2019 y que la administración del entonces presidente Donald Trump estaba al tanto de esto, pero que la nueva administración Biden en el 2021 concluyó que Washington no estaba progresando lo suficiente en el tema. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el portavoz de Seguridad Nacional John Kirby dijo que Estados Unidos ha expresado su preocupación al gobierno cubano acerca de que la isla albergue operaciones de espionaje chino en su territorio. Kirby dijo que la relación bilateral con China era tensa en este momento, pero que el presidente Joe Biden se comprometió a mantener abiertas las líneas de comunicación. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, volvió a rechazar los informes sobre una base espía china en Cuba como falsas y las descartó como una invención de Estados Unidos destinada a justificar el embargo económico de Washington contra la isla. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya pues, este martes, 13 de junio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Pues la agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a darle seguimiento a varios temas. Ya hay información actualizada, han sido trasladados a prisión cerrada al combinado sur de Guantánamo los cuatro activistas de Caimanera que permanecen detenidos y serán llevados a juicio. Luis Miguel Alarcón Martínez, su hermano, Luis Miguel Alarcón Martínez, los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González y Freddy Sarquís González. La información la tendremos en breve aquí en nuestro espacio con Victoria Martínez Valdivia. Sumado a esto, hostigamiento contra varios activistas y también contra presos del 11J, lo tendremos en nuestro espacio para todos ustedes. La situación del campo, cómo ha quedado después del mal tiempo en los últimos días en la región oriental del país, tendremos información actualizada sobre la temática. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en Cuba al Día, presenta Ciudadano Cubano este lunes en la tarde misiva firmada, se trata de Fernando Rafael Fernández Colet, ante el Departamento de Atención a la Población del Ministerio de Transporte, con cuatro medidas, planteamientos en favor de los boteros cubanos. En otro orden de información, agentes estatales tuvieron participación en la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Así lo afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe que reporta que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de lo que la seguridad del Estado tuvo participación en la muerte de ambos opositores, quienes fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio del 2012 en la carretera de Bayamo, en la provincia de Granma. Pues en otro orden de información, la superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadiesca Almeida, hizo un llamado a las autoridades del régimen de La Habana para que escuchen al pueblo y tomen medidas urgentes que ayuden a la recuperación del país. Jóvenes acusados por actos contra la seguridad del Estado desconoce hasta cuándo se extenderá su calvario en el combinado del Este. Y artistas cubanos exhiben en Oslo en el contexto del famoso Foro de Libertad. Y en otro orden de información en cuanto a la dictaminación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Paya, hermano de Osvaldo, representante del movimiento cristiano en España, pues pidió este martes a Estados Unidos, España y Suecia desclasificar la información sobre la responsabilidad del gobierno cubano en la muerte de su hermano y de Harold Cepero. Y finalmente, pues el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirma que Estados Unidos está logrando contrarrestar el espionaje en chino. También, pues, una noticia de última hora alerta, pues, residentes de Camagüey y Las Tunas sobre las dificultades para cumplir con las medidas sanitarias tras las recientes inundaciones en el oriente del país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos en breve a establecer la comunicación en Caimanera con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, ambos pues que fueron detenidos durante las manifestaciones recientes en Caimaneras en medio de un prolongado apagón. Hay información actualizada sobre los cuatro que permanecen presos, que no han tenido un cambio de medida cautelar: Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, que ya han sido trasladados ayer a prisión cerrada en el combinado sur de Guantánamo. Contacto en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, con Victoria Martínez Valdivia, la madre de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez, aún ya en prisión cerrada, y Felipe Octavio Correa Martínez, en libertad condicional en su casa. Victoria, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Victoria. Bueno, tenemos información, gracias a usted, actualizada. A pesar de los pedidos de los abogados de un cambio de medida cautelar para que su hijo Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, los cuatro que permanecen detenidos desde la protesta de Caimanera y que se encontraban en el centro de operaciones, no fructificó y ayer fueron trasladados al combinado sur de Guantánamo. Cuéntenos, Victoria.
Sí, mira, como específicamente yo tuve esta mañana, pues estaba esperando que me dieran respuesta del cambio de medida y nada. No he tenido respuesta ni nada. Esta mañana me comuniqué con el instructor, el cual me hace saber que ayer en la tarde fueron trasladados los cuatro para el combinado. No he tenido más respuesta de más nada. He tratado de localizar el abogado, el cual tampoco nada, no se comunica conmigo ni nada.
Bueno, hay que seguir insistiendo. Entonces, bueno, fueron trasladados al combinado. Entonces, aparentemente, estarán presos hasta el día de juicio, que aún no hay fecha.
Exactamente. Dicho por el mismo abogado, el juicio va a tardar, porque cuyo juicio va a ser preparado como el juicio del 11 de junio. Uh-huh. Y que ese era un juicio que llevaba, tienen muchos detalles, detalles que ellos tenían que preparar primeramente con condiciones para hacer ese juicio, que eso iba a tardar.
Bueno, ¿y usted no ha tenido todavía comunicación con su hijo Luis Miguel después que fue trasladado ayer al Combinado Sur? ¿Aún él no la ha llamado?
No he tenido ninguna comunicación, ninguna. Yo estoy preparando en estos momentos las condiciones para mañana por la mañana poder tener contacto con él.
Como no, Victoria. Otra cuestión. ¿El proceso de investigación concluyó? Los delitos que le imputan a los que están trasladados a Guantánamo, ¿cuáles son?
Bueno, en el caso de Luis Miguel, que es mi hijo, ¿no? El proceso es por escándalo público y dentro del escándalo público le ponen resistencia.
¿Y en el caso de los demás, lo conoce usted?
Bueno, ahí no te puedo decir mucho porque, a ver, Daniel está más procesado porque entre ellos está, como es, daño a la propiedad privada.
Y hay uno de ellos que está, acusado de desacato porque tuvo una agresión con el policía. ¿Es el hermano de Daniel?
El hermano de Daniel, Rodi.
Rodi, está bien. ¿Y en el caso de Freddy Sarquís no se conocen los cargos?
No conozco los cargos.
Ahora bien, Victoria, la situación de su otro hijo que está en la casa, Felipe Octavio Correa, ¿ya quedó libre totalmente, imputado de cargo, o todavía está en investigación?
Bueno, él todavía está bajo proceso. Él está aquí en la casa hasta ahora, desde que está aquí no me lo han molestado. Uh-huh. Pero bueno, bien claro quedó que no podían salir de lo que es la provincia, que tenía que mantenerse, porque en cualquier momento a él lo llaman a declarar.
O sea, que en el caso de Yandris y de Felipe Correa, no se sabe si aún serán o no llevados a juicio, a pesar de estar en libertad condicional.
Exacto.
Bien, la otra pregunta que tengo, Victoria, ¿cuán complicado es ahora para usted tener que ir a la prisión combinado sur a ver a su hijo? ¿Y no sabe cuándo va a poder visitarlo?
Bueno, no sé, mañana voy a llevarle algunas cosas que me dijo el instructor que podía llevarle, como una tarjeta, azúcar, aseo personal. Y allí me podrán decir cuándo yo podré tener visita con él y poder estar con él. Sí, no sé si voy a tener contacto con él o no.
Ah, pero usted fue citada para que llevara estas pertenencias mañana ya.
Mañana ya.
¿Y el papá, y el papá de los hermanos va a ir también con usted?
Sí, vamos a ir juntos los dos.
¿Cómo no? Perfectamente. Bueno, pues...
En este mismo momento, el papá de los otros muchachos fue trasladado al hospital con un dolor en el pecho porque recibió la noticia por mediación mía, dice que los hijos fueron trasladados, subió la presión y fue atendido ahora mismo, en estos mismos momentos. Como él vive solo, yo estoy con él ahí atendiendo.
¿Cómo no? ¿Y está hospitalizado ahora?
No, ya lo traje para acá, para la casa, y estoy observándolo.
Cómo no, muy lamentable. Bueno, pues mañana intentaremos hablar con usted, ya sea cuando salgan por la tarde. Yo la localizo para saber cuál es la situación. Gracias, Victoria, por esta información.
Gracias a ustedes.
Gracias, Victoria Martínez Valdivia. Bueno, ya lo saben, es la situación con los hermanos, pues ya han sido trasladados a prisión. Vamos a intentar la comunicación a esta hora de la tarde con Daniel Alfaro Frías, campesino e independiente en San Antonio de los Baños Artemisa, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, que fue arrestado recientemente, pues el pasado sábado, por la seguridad del Estado. Quisiéramos tener la comunicación con Alfaro para que nos cuentes detalles, qué fue lo que ocurrió, cuál es la razón, pues no sabemos, en fin. Si no comunica, lo haremos más adelante. Vamos a intentar pasar con nuestro próximo invitado. Emiliano González, en Bayamo, con quien hablamos hoy, nos habla de que los daños son cuantiosos en la provincia de Granma. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para la agricultura? Pues vamos a tener en breve todos los detalles de Bayamo. Una de las provincias más afectadas por los recientes torrenciales. Estamos en primavera, no llovía por muchos meses en el oriente cubano. La lluvia ha venido bien para algunos cultivos, no así para otros, y para los pobladores que han sufrido el desplome de sus casas, ya ha costado 6 personas la muerte, y vamos a tener información actualizada sobre cómo anda Bayamo. Contacto en la zona de Bayamo, pues ahí en el horno, en la provincia de Granma, con el agricultor Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Emiliano, no llovió por meses en el oriente cubano, casi un año. Ha habido un temporal en días pasados que afectó hasta el fin de semana varias provincias orientales y Camagüey también. Granma es una de las provincias con más afectaciones. En total, pues hubieron hasta ahora 6 fallecidos en las diferentes provincias cubanas, pero nos gustaría conocer de usted cuáles son las afectaciones, sobre todo en el área agrícola, que es la que usted domina, porque tenemos entendido que mientras que para algunos cultivos como el arroz, el agua puede ser beneficiosa, sobre todo los de ciclo corto, las producciones se han echado a perder. ¿Cuáles son las afectaciones ahí en Granma?
Bueno, en realidad la situación muy complicada, porque bueno, como dice el dicho, lo que se salvó de la sequía lo mató mucha lluvia. Y sin embargo, mira, la situación está bien, bien compleja en el contexto agroalimentario. ¿Por qué? Porque las afectaciones en el arroz fueron inmensamente duras en la zona de Río Cauto, la zona de Manzanillo, esa zona, porque es una zona completamente arrocera, prácticamente el arroz ha colapsado. Y además también tantas intensas lluvias ha traído también como consecuencia que en muchas zonas rurales, en la zona oeste de la provincia de Granma, también los cultivos de ciclo corto que había para la alimentación de la población se han dañado de gran manera, aunque acá en la zona mía, en estos momentos se está recuperando, llevábamos varios días ya sin lluvia, y el maíz se está recuperando un poco, el maíz que estaba encamado, que se ha acostado por las afectaciones del tiempo, va mejorando un poco y así. La cosa, pues, pensamos que en un futuro, no sé si se pueda volver en la cosecha de frío, se pueda resolver un poco el problema alimentario acá de Oriente.
O sea, quiere decir que esta siembra de ciclo corto, que se hace anualmente de cara a enfrentar la situación alimentaria del verano, parece que va a estar complicada.
Sí, sí, muy complicada. Y eso se suma a la situación que tiene el país completo, una inflación galopante, el desabastecimiento que hay. Ahora se suma, además de eso, todas las pérdidas que hay por el exceso de lluvia en el oriente del país. Hubo presas con grandes volúmenes de agua que hubo que abrir, desagües, pueblos inundados. Jiguaní prácticamente colapsó por el río que pasa casi dentro de la ciudad. Incluso unos muertos hubo en Jiguaní. Y también la situación de las siembras de los cultivos, fundamentalmente el arroz, ha sido completamente desastroso.
Emiliano, ¿por qué el arroz, el agua no es buena para el arroz?
Sí, pero cuando ya el arroz está prácticamente de recoger, cuando llueve casi todo se pierde porque se gotea y no hay máquina que entren ahí con la cantidad de fango que genera eso.
Ah, ya entiendo, es que ese arroz estaba a punto de recoger.
Exactamente, cuando el arroz está acá le falta poco para recoger y tiene mucha humedad, las máquinas no pueden entrar ahí, eso se botea completo, todo se pierde.
Y ahí están dos de los cajes arroceros más importantes de Cuba.
Más importantes del país, ahí mismo están, en la zona de Río Cauto y en la zona de Manzanillo, ahí están. Después de Santi Espíritu, la principal es esas dos en Cuba, después le sigue Santi Espíritu y otra parte allá en Pinal del Río.
Emiliano, ¿hay afectaciones también en el fondo habitacional?
Sí, sí, cómo no. Había problemas en las viviendas con derrumbes totales, derrumbes parciales. En la zona acá de Guisa, que queda más cerca, aquí casi unos kilómetros donde yo vivo, ha habido deslaves de ríos, se llevó puente, pueblos completamente incomunicados. Ahora no sé cómo están las cosas, porque en estos días van a hacer una reparación, según dijeron aquí los delegados del Popular, la gente que dirige el Popular, en las carreteras, pero no han hecho nada. Yo me imagino que todo ese asfaltín y toda esa materia prima que la llevarán para la sierra para ver si reparan entonces, para que esa gente pueda salir de allá que están atrapados en las lomas.
Increíble. Gracias, Emiliano. Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar concluir con Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El tema, pues, la Liga, que ha estado observando sobre lo que ha estado pasando en el Oriente, pues, serias afectaciones con los ciclos cortos y también las producciones del arroz, que a pesar de que el agua es muy buena para el arroz, cuando ya está a punto de gotear, pues no puede haber tanta agua para que puedan entrar las máquinas. Llovió mucho a tal extremo que el arroz ha goteado y se están perdiendo las producciones, parte de los CAIs más importantes arroceros en la provincia de Granma. Vámonos a Pinar del Río, San Diego de los Baños, en Los Palacios, contacto con el líder y presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bacal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes para todos los oyentes. Tomás, ¿me escuchas bien ahí?
Perfectamente. Quisiéramos tener un resumen suyo de lo que está pasando en el oriente del país. Como son las cosas de la naturaleza, no llovió en el oriente por casi un año y ahora afrontaron un temporal en días recientes en las provincias orientales y en Camagüey y Santi Espíritu, que ha afectado seriamente el fondo habitacional, crecidas de río, deslave de laderas de ríos y, sobre todo, ¿qué es lo que maneja la Liga? Las afectaciones en los productos de ciclo corto. Hablaba con un campesino ahora, cerca de Bayamo, cerca de Río Cauto, donde están dos de los cajes arroceros más grandes de Cuba. Estaba el arroz, que es bueno, mucha agua para el arroz, pero no a punto de recoger, estaba a punto de gotear, y las inundaciones han hecho que las máquinas no pueden entrar y se está pudriendo el arroz goteando ahí en estos cajes. Mientras tanto, que en otras áreas nos hablan de que productos de ciclo corto, como el maíz, la yuca, frijoles, están en peligro por el exceso de agua. ¿Qué ha podido averiguar la Liga lo que está pasando en el oriente y si esto va a tener un incremento en el desabastecimiento de viandas y alimentos en el país?
Mira, Tomás, realmente, como dice el dicho, nunca es tan malo que no pueda ser peor. Tú sabes que tenemos, a través de la Liga de Campesinos de Cuba, trabajando con respecto a la situación en la agricultura, la hambruna que mencionaba y que ya tenemos observado. En las provincias de Pinar del Río, el ciclón prácticamente la dejó devastada. Y ahora, esta fuerte lluvia en las provincias orientales incrementa. Ya hay...
Esteo, vamos a ver si mejoramos la recepción, porque por un momento te vas, déjame ver si... Ahora te escuchamos mejor, ahora te escuchamos mejor. Adelante.
Para el occidente. Y ahora, con esta fuerte lluvia, hablarte de estadísticas ahora, en estos momentos, es difícil, porque tú sabes que este gobierno, este régimen, no le da, no te da una estadística exacta de lo que está ocurriendo y no nos permite tampoco tomar nota de lo que nos es muy difícil, principalmente a nosotros, los líderes de la liga, y principalmente al mundo allá en Oriente, a mí aquí en Pinar del Río, tener una precisión exacta de todo lo que está ocurriendo. Sí te puedo decir que es devastador la situación que está atravesando la provincia después de esta fuerte lluvia, no solo en la parte residencial, en la vivienda, principalmente en la agricultura. Esto va a incrementar toda la situación de hambruna que ya está atravesando el país, y principalmente para los hermanos de la provincia del oriente del país. Como te decía ese hermano, en lo que es la parte de los cultivos de ciclo corto, no va a quedar nada, aunque ellos dicen que tienen compromiso de incrementar la siembra para estos meses venideros. Pero sabemos de antemano que, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Pinar del Río, ¿usted me está escuchando ahora?
Perfectamente.
Ajá, lo que está ocurriendo en Pinar del Río es un ejemplo de lo que va a ocurrir en las provincias orientales. Aquí en Pinar del Río tenemos la misma situación prácticamente de lo que dejó el ciclón. La misma devastación prácticamente en todos los sentidos.
Ya ha pasado, ya ha pasado 8 meses.
Ya ha pasado 8 meses. Entonces quiere decir que ellos no van a hacer ahora un milagro en las provincias orientales. Porque incluso Miguel Díaz-Canel dijo que si iba a tener en cuenta la situación de Pinar del Río, que está priorizada por lo que sucedió, que se iba a ayudar a las provincias orientales, pero sin dejar lo que se está haciendo en la provincia de Pinar del Río, que veo que se está haciendo bastante poco. Entonces, eso quiere decir que ya ahí vas a tener una respuesta de lo que va a ocurrir en Oriente. Un poco más de lo mismo, de lo que está ocurriendo aquí en Pinar del Río. Y valga la redundancia de lo que estoy diciendo. Porque es que no hay otra forma, y hablarte de estadística en estos momentos sería mentir, porque el gobierno no está dando estadísticas exactas del desastre que ocurrió ahí en todos los sentidos, tanto en la parte vial, de los viales, tanto en lo que es la parte residencial de las viviendas, como en la agricultura, que es el dedo enfermo del país en estos momentos, un sistema que prácticamente no funciona en ninguno de los sentidos. Lo único que puede traer consigo es todos estos desastres que se incrementen más, porque no hay ellos no han creado un sistema de alerta temprana, sabiendo que ya se avecina la temporada ciclónica, la temporada de lluvia. Entonces, no puedes verlo ahí, las personas que se quedaron atrapadas ahí en todos esos lugares, que prácticamente se hubiera minimizado los daños, y sin embargo, gracias a Dios hubieron menos fallecidos, pero prácticamente se quedaron personas que solo suceden. No era que era mucho mejor, pero no sucedía eso, porque había una alerta temprana ante las catástrofes, y más sabiendo ellos que le están echando la culpa al sistema climático, al cambio climático, que esto va a ser así de ahora en adelante, toda esta situación con la lluvia, la sequía y lo que pudiera ocurrir, y principalmente la agricultura, que es la parte que más nos está afectando con la hambruna que está viviendo el país en este momento.
Como lo, gracias Esteban. Esteban Ejeta Bascal en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Concluimos la primera parte de Cuba al Día este martes. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes, el 13 de junio, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vámonos en breve a la ciudad de Santa Clara. Vamos a tener contacto con el periodista independiente Guillermo del Sol. Se complica la situación en la prisión de las Alambradas de Manacas con los presos del 11J. La información la tenemos de última hora con Guillermo del Sol, periodista independiente en el territorio santaclareño, con el que vamos en breve a establecer la comunicación. Han sido llevados varios de ellos a celda de castigo y vamos a tener detalles de lo que está ocurriendo allí en las Alambradas de Manacas con los presos del 11J. Y la comunicación la vamos a establecer con Guillermo del Sol, que es la fuente de la información. Más adelante tendremos también el testimonio desde Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda. Pues también las zonas, el sur del Jíbaro, las zonas arroceras en Santi Espíritus, pues también pues han sido afectadas por el mal tiempo en los últimos días y se suman al territorio de Bayamo y las afectaciones del arroz. Y terminaremos nuestro espacio en la tarde de hoy con el testimonio de Rafael Alba Macías sobre la situación de los boteros en su cuarto día de huelga. Pero vámonos a Santa Clara, Cuba. El contacto está ahora a la tarde con el periodista independiente Guillermo del Sol, con información actualizada de lo que está ocurriendo en las Alambradas de Manaca. Hay varios presos que están siendo o han sido ya llevados a celda de castigo. El por qué, qué está ocurriendo. El contacto ahí lo tenemos en Santa Clara con Guillermo. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿qué está ocurriendo? Que, como siempre, preocupado tú por la situación de los presos, llamaste urgente, has tenido información actualizada. ¿Qué está pasando?
Bueno, en la mañana de hoy me llamó Carlos Michael Morales, de los condenados del 11 de julio de Caibarín, periodista independiente y opositor de larga data dentro de las filas de la oposición acá en el centro, para denunciar que los estaban trasladando de los cubículos donde ellos se encuentran y las áreas en que están. En el caso de Carlos Michel, que está en el área 1, cubículo 1, lo quieren trasladar hacia el área, o lo quieren trasladar hacia el área 4, no recuerdo el cubículo, que es un lugar donde hay personas problemáticas, personas con hechos de sangre y todas estas cosas. Lo mismo querían hacer con Iván Hernández Sosa, cual se negó y dijo que no. Entonces fue trasladado al área 4, cubículo 4, que es una especie de celda de castigo o algo así, un cubículo de castigo que tienen para castigar a los presos. Pero Leonel Tristán fue cambiado del área 2 que se encontraba, no recuerdo hacia dónde, también fue trasladado. Pero bueno, lo importante es denunciar y hacer la salvedad de que están pasando cosas con los presos. Sabemos que ya los presos están arribando al segundo aniversario de su condena, los presos del 11 de julio, que la mayoría de las condenas ya están pasadas, están llegando a la mitad, y algunas ya están pasadas a la mitad, que la mayoría de estas personas son primarios en sus causas, y que normalmente al tercio de la condena debían haber salido un régimen ya de abierto o libertad condicional, lo cual sabemos que no se le va a dar, como no se le ha dado nunca un preso político acá. Pero es bueno señalar que puede que lo que estén buscando es la forma de que haya conflicto dentro de la prisión y crearles una nueva causa a los presos. Ya sabemos lo que pasó con Javier en días pasados, sabemos lo que pasó con José Herrada Pipi, que tuvo que plantarse en huelga. De Loreto no he podido actualizar, pero bueno, la familia Pía Fraceta me dijo que necesitaba una autorización de José Luis García Pérez Antunes para darme una entrevista. Entonces no sé en qué sentido están, sé que Loreto estuvo en celda de castigo, conozco todas esas cosas, no sé en el estado que se encuentra Donaida tampoco, pero sí lo que quería realmente es alertar, denunciar en la voz de Carlos Michael Morales la situación, que en el caso de Carlos Michael lleva pidiendo más de un mes un conduce para venir, para que lo traigan aquí a Santa Clara a ver a su hermana se llama Mabel Morales, que se encuentra con un cáncer, con una situación crítica que le tuvieron que extraer el interior y aún le quedan tumores, y es la única persona que se estaba encargando de él en la prisión, era quien lo visitaba. Entonces vemos lo lamentable que es el odio visceral que hay, que no hay una respuesta positiva para ningún ser humano dentro del regimiento, de lo que es el reglamento de cárceles y prisiones, que los presos políticos prácticamente están sujetos a los designios de la seguridad de Estado, lo que ellos quieran decir y lo que quieran hacer con ellos, y no ese reglamento que de por sí es cruel, pero que bueno, así se incumple y no hay una solución para la situación de los presos.
Son tres presos los que están en esta situación, Guillermo, ahí en la alambrada.
Estos momentos tenemos ahí tres. Tenemos a Leonel Tristán, a Iván Hernández Sosa y a Carlos Michel Morales.
¿Y cuál es tu lectura de por qué este hostigamiento ahora y estos cambios súbitos? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, mira, todo el mundo sabe que desde que soy niño estoy visitando prisiones. Mi padre tuvo 20 años preso. Uh-huh. El reglamento penitenciario dice que mientras no sea por una cuestión de epidemia, de virus, por ejemplo, esta epidemia de chincha que se presenta mucho en las prisiones, de piojo, de ácaros y todas estas cosas, o una disentería que se presente en una situación de esta, un dengue, algo de eso, los presos normalmente no deben ser movidos del lugar del medio, siempre y cuando estos presos no estén cometiendo indisciplina o estén alterando el orden de la población penal. Esto para mí, todos estos movimientos tienen que ver con la desestabilización psicológica de los condenados, y al mismo tiempo buscar la forma de que hayan problemas dentro de la prisión, porque cuando a ti te mueven de tu medio, tú tienes que volver a socializar, a hacer tu espacio, a crear nuevas condiciones y todo el mundo sabe cómo se vive en la prisión, que es un clima sucio, muy nefasto, muy fétido, en cuanto a lo que es la condición humana. Tú hablas con los presos y todos ustedes dicen dentro de una prisión que son inocentes, y cuando se leen las causas, uno violó a un niño, el otro ahorcó a la suegra, el otro se robó no sé qué, el otro asaltó, el otro violó a una mujer. Entonces tú te encuentras que son personas que tienen un estigma social muy bajo y que se prestan para cualquier tipo de cosa, siempre y cuando vayan a recibir un privilegio, que el privilegio se puede ser un pabellón, o puede ser una comida en el comedor de la guarnición, o cualquier cosa que le den.
Increíble. Guillermo, gracias por la actualización sobre lo que está pasando en la Alambrada de Manacas con tres presos del 11J. Era Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba, con toda la información. Este segmento, antes de pasar con Rafael Alba Macías, el botero, sobre lo que está pasando en La Habana, vamos a intentar la comunicación allí en Santi Espíritus con el también comunicador Adriano Castañeda. Hay informes de la zona de la Sierpe, en la sur del Jíbaro, las arroceras de Santi Espíritus, de las más importantes de Cuba, que hay inundaciones, problemas serios producto del agua que cayó en los últimos días y ha afectado pues el arroz que estaba a punto de recoger, que está goteando y las máquinas no pueden entrar a recogerlo. Vamos a tener la actualización ahí en el territorio de Santi Espíritu, la capital espirituana, con el periodista independiente Adriano Castañeda, el impacto que esto tiene. Vámonos ya, nos dice la producción, a Santi Espíritu, Cuba. Contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia que nos pueden estar escuchando en este momento.
Bueno, llovió mucho en la zona agrícola de Santi Espíritus. Acabamos de hablar, Adriano, con un campesino en la zona de Río Cauto. Allí, junto a la Sierpe, donde tú vives, en el Jíbaro, en la provincia de Santi Espíritus, son de los principales calles arroceros del país. Allá la situación en Río Cauto, en dos calles arroceros, es crítica. El agua es muy buena para el arroz, pero cuando está a punto de recoger, que está a punto de gotear, no es buena. Y como llovió y el arroz estaba a punto de recoger, la maquinaria no puede entrar y se está goteando el arroz y echándose a perder. Tenemos entendido que lo mismo está ocurriendo en la Sierpe. ¿Qué está pasando con el arroz y otras producciones de ciclo corto después del temporal en Santi Espíritus?
Sí, Tomás, como tú decías, imaginarnos la situación en el oriente del país cuando la provincia de Santi Espíritu está en mala, en unas condiciones paupérrimas, en lo que es el abastecimiento, la situación de la producción de alimentos, esto de ciclo corto fundamentalmente, que es lo que está comiendo la población escasamente. Y vemos esta situación que ha sucedido, que ha azotado el país en los últimos días. Es mucha el agua que ha caído sobre el territorio nacional. Las precipitaciones han sido en algunos lugares moderadas y en otros muy fuertes. Ha habido desbordamiento de ríos, cañadas, etcétera. Todo esto ha sucedido principalmente en el oriente del país. Santi Espíritu, la provincia de Santi Espíritu, no está exento a todas estas cosas, ¿no? Y realmente tenemos un antecedente muy 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 grande en lo que es el cultivo, en lo que es la infraestructura de la agricultura por acá, meses anteriores, días anteriores a esta vaguada, teníamos un problema muy grande en lo que es el desabastecimiento, y se está viendo en todas las placitas, en todas los puntos de venta de la provincia de Santi Espíritu y fundamentalmente en la ciudad de Santi Espíritu, donde llegan muchos de estos productos o algunos productos de diferentes municipios. Como tú decías, hay un antecedente en esta zona sur de Santi Espíritu, donde la producción importante, una de las producciones más importantes de arroz es en el sur de Jíbaro. Ellos han tenido muchos problemas anteriormente a esta vaguada, ante esta lluvia, debido a la falta de combustible, a la dejadez, a que no pueden, y realmente no pueden entrar los pocos camiones que tiene, las pocas maquinarias que tiene. Realmente esto va a repercutir en lo que es el futuro del arroz en la provincia. En estos momentos, Santi Espíritu todavía le deben 3-4 libras de arroz a la población. Ya la población realmente no pueden suplir con algún alimento agrícola. Están llevando algunos poquitos de sacos, principalmente de la calabaza y demás, con todo esto que ha sucedido, porque también está lo otro, que no tienen combustible. Por ejemplo, Acopio no tiene combustible para ir a buscar eso o no se le asigna el combustible para ir a esos lugares donde hay una situación que hay que recoger algunos, como por ejemplo la yuca, la poca yuca. Todo el mundo sabe que las aguas en estas tierras llanas, en estas perjudican considerablemente la situación de lo que es alguno de los alimentos. Tomás, es bien preocupante la situación, vuelvo y repito, la situación de Cuba en estos momentos, la situación de la alimentación es bien caótica. Tuvimos 5 días sin pan por acá, por el centro del país, principalmente la provincia de Santi Espíritu, que es lo que nos toca. Y realmente no hay algo que supla la situación que hay en estos momentos, a afectación de lo que es principalmente lo que es en la zona norte de Yaguajay, de lo que es el frijol principalmente. Ha habido muchos problemas. En estos momentos el frijol está sobre los 250 y 270 pesos moneda nacional. Y bueno, el plátano, por ejemplo, no se está viendo el plátano, una unidad, un plátano, el llamado plátano macho en estos momentos está sobre los 30 pesos, y una libra de plátano, el llamado plátano manzano, el plátano, está sobre los 60, 70 pesos moneda nacional. Oramos por el oriente del país, que siempre ha sido de las provincias de Cuba más desprotegidas por el régimen, por el gobierno, entre comillas, cubano. Y es una situación que preocupante para los próximos meses que van a venir, Tomás. Próximos meses, los apagones continúan. La gente dice, bueno, ¿hasta cuándo va a llegar esto de los apagones? Continúan los apagones, principalmente en las zonas, municipios y suburbanas de la provincia de Santi Espíritu. Y realmente no dan realmente una noticia realmente que lleva a la gente a entender, aunque no se debe entender que un país siempre esté en apagón. Y bueno, todo esto de la lluvia van a ser entonces también, van a tratar entonces de decir, bueno, las cosas están sucediendo por todo esto que ha pasado. Ha habido también algunos problemas de las viviendas, muchos problemas de la vivienda, Tomás, porque también hay muchas casas con problemas en los tejados, hay muchas casas que tienen techos de muchos años y no se le ha dado el mantenimiento. Hay mucha filtración en lo que es en muchos de los edificios de por acá, por Santo Espíritu, debido a que necesitan una reparación cada cierto tiempo, y todo esto se ha ido olvidando. Vendrán días, como te decía, el verano, vamos a ver cómo viene esto. Las placitas, te digo que siempre siguen desabastecidas totalmente. No hay una consecutividad o cada cierto tiempo de las cosas. La inflación sigue para arriba, lo poco que uno encuentra es a lo como te lo quiera vender la persona que lo está haciendo, porque realmente se escuda en que no lo hay. Y así mismo, una libra de guayaba en estos momentos está sobre los 60 pesos. Imagínate, una libra, que es algo también, un complemento para la dieta del cubano, de lo que es la alimentación, lo que es la fruta, se ha perdido. Así mismo, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de los boteros en La Habana, cumpliendo la cuarta jornada del plan de laboral que han hecho, luego de que el pasado viernes las autoridades de la Dirección General del Transporte de la Capital topó los precios de los boteros, que quedaron definidas en 46 rutas de transportación. Bueno, ayer lunes en la tarde fue entregada una misiva firmada por el ciudadano Fernando Rafael Fernández Colet ante el Departamento de Atención a la Población del Ministerio del Transporte en la Capital. El documento, que había sido publicado en redes sociales, pues recomienda 4 puntos en favor de los transportistas, dadas las consecuencias que ha provocado el tope de precios que impuso el gobierno a los privados. También, pues ayer se vendió petróleo ahí en La Habana, en el punto que había establecido el gobierno, el Cupet del Futuro, en la calle 100 y 20 del municipio de Boyero. Pero ya en horas de la tarde, luego de haber vendido todo el combustible que había disponible, muchos carros se quedaron y están a la espera de que hoy martes abastezcan nuevamente. Ante esta situación, vamos a darle seguimiento a todo lo que ha estado pasando en las últimas horas con el tema de los boteros. Le damos la bienvenida, como siempre, al botero en la capital cubana que trabaja en la piquera del Parque del Curita, Rafael Alba Macías. Si tú también tienes que ver con esto, tengo una carta que se ha publicado, confeccionada por los transportistas en La Habana, que se le entregó ayer al Departamento de Atención a la Población del Ministerio Provincial de Transporte de La Habana. ¿Sabes algo de esto?
Mira, ayer estaba mirando la carta. Debe ser un reclamo de los transportistas en general, porque somos los que estamos reclamando por esto. Pero es muy bueno, todo lo que se haga en favor de la causa que estamos es bueno.
Claro, porque el problema es que lo que él solicita ahí es lo que tú también quisieras, que le bajen el litro de aceite. O sea, háblame un poquito de eso. Lo que dice la carta, ¿es válido o no es válido? La carta que pide cuatro demandas. Dice crear más de dos puntos de abastecimiento de combustible. Necesitan más puntos. ¿Tú estarías de acuerdo con esto?
No, eso debería de ser. No, de acuerdo estaríamos todos. Con un solo punto eso no abastece. Acuérdate que en La Habana hay muchos transportistas privados y no abastece. Es decir, que de dos, por lo menos deberían de haber creado como cinco, porque los cupés se han cerrado. Es decir, que esos mismos cupés que están cerrados, que no están abasteciendo ahora, podían abastecer y que los transportistas pudieran echar gasolina sin tanto problema, porque estoy hablando que es un problema grande. No es solamente el abastecer, porque solamente tienes que meterte una cola. Fíjate, después que te mete la cola, si es de madrugada, tiene que ser cola de madrugada. Y si es por el día, tienes que meterte parte del día y parte de la madrugada. Después ponerte al otro día a manejar, eso me parece que no lo va a hacer nadie. Que vamos a seguir con el mismo problema. Con un solo punto no se va a resolver nada. Vamos a seguir igual o peor, vaya.
Bueno, hay segundo punto. Crear puntos de venta de partes y piezas. Este hombre está publicando aquí, los transportistas están diciendo que un neumático vale una fortuna. No hay baterías, otras piezas y accesorios para los autos, que se creen aranceles, o sea, que el gobierno cree puntos que le venden a precios razonables las piezas de repuesto a los transportistas. ¿Cuán importante es esto, Rafael?
Sí, eso sería importante, no, importantísimo. ¿Tú sabes cuánto está costando una goma ahora mismo, según el tipo de goma que sea? La que menos vale ahora mismo vale 30,000 pesos. Te estoy explicando la que menos vale. Una batería, la que menos vale, por ejemplo, la que usamos nosotros en los carros de petróleo, fácil, fácil, te puede salir en 45,000, 50,000 pesos. Un litro de aceite vale 1,000 pesos. Entonces, estos motores son motores viejos, motores cansados. Te das cuenta, es decir, que cada dos días por lo menos tú tienes que echarle un litro de aceite. La coma no sirve en la batería para conseguirla. El problema no es eso, el problema es conseguirte la batería y conseguirte la goma, que tampoco existe. Entonces eso sería lo más beneficiable para todo el mundo, que el gobierno el gobierno no puede que creara a alguien o algún particular que también que pudiera hacerlo y lo vendiera. Esa sería la solución, pero te hablo que esa solución está un poco lejos. Acuérdate que nosotros vivimos en un sistema donde todo es el no y no.
Rafael, ¿y todas esas piezas ustedes tienen que comprarlas por la bolsa negra? ¿No hay en los mercados?
No, eso no hay en los mercados. Puede que te aparezca una batería, pero que no hay goma, pero que no hay, ejemplo, aceite, y no hay nada.
Ven acá, Rafael, ¿y dónde compran ustedes las piezas?
Ya tú lo dijiste, en la bolsa negra, por la calle, el que tenga una goma, el que tenga una batería, el que tenga cualquier cosa. Ya tú lo acabas de decir, Revitico, en la calle, lo que aparezca en la calle es lo que se resuelve.
Yo sé, otro reclamo que está pidiendo la carta, que yo estoy seguro que tú estás de acuerdo con esto, es que ustedes necesitan más apoyo gubernamental para mejorar la infraestructura vial. Hay baches en las calles, hay problemas del mejoramiento de la señalización, los alumbrados, la pintura, la seguridad vial. ¿Esto también es un problema?
No, de todos los problemas que tú has necesitado, que son problemas grandes, el problema grande es la calle. En Cuba no hay calle, en Cuba no hay calle, están llenas totalmente de huecos. ¿Viste? Y lo que rompen los carros, ¿qué cosas son? Los huecos que te parten el chasis, te rajan el carro a la mitad. Eso es otra cosa, que la chapitería en Cuba vale 1,000,000 de pesos. Eso te acaba con el carro. Entonces la calle está pésima. Las señalizaciones, incluso hasta algunas, cuando tú te has fijado, están hasta mal. ¿Viste? No hay señalizaciones. Te multan por cualquier cosa. Por ejemplo, por la dirección del carro. No, porque tiene la dirección abierta. Como lo tienen que tener la dirección abierta, no. Súper que abierta, porque es que no hay calle y los carros el día entero trabajando en calles pésimas. Eso también, no, estaríamos súper que de acuerdo y que eso sucediera, de que se arreglaran un poco las calles de Cuba.
Bueno, ahora entrando en el otro tema. Hoy es el cuarto día, ¿la protesta sigue?
Sigue, continúa. La protesta continúa porque es que el déficit de combustible también continúa.
¿Qué pasó con el punto de venta que habilitaron en Bento? ¿Vendieron no, o no vendieron?
Sí, vendieron.
Pero no alcanzó.
No alcanza, el problema es que es muy grande, no, si nadie tiene combustible no va a alcanzar, pero yo creo que hoy, según estuve escuchando, que van a seguir habilitando hoy, iban a habilitar por la madrugada o hoy en la mañana temprano.
Pero ayer vendieron, Rafael, y se agotó.
Se agotó, sí.
Imagínate tú, entonces, ¿y cuántas horas de cola?
No, ya eso es, no, la sola, tú te puedes imaginar cuántas horas, imagínate tú con un carro para echar 100 litros, demora por lo menos como 5 minutos echando, 5, 10 minutos echando, ahí 5, 10 minutos, eso es indiscutible, digo, de las horas no te pueden contar, por allá está, puedes dormir amplio allá dentro de tu carro.
Entonces la situación sigue hoy, los transportistas siguen sin operar.
Bueno, hoy continúa porque es que no hay combustible, ya, según se vaya mejorando el combustible, yo creo que van a ir entrando trabajadores también a trabajar, porque es que necesitan y viven de eso, te das cuenta.
Ahora, Rafael, ayer vi varios puntos en redes sociales, vi varios videos del Cotorro, varios lugares, las mujeres y con niños protestando contra los transportistas porque no querían tirar el pasaje. Pero los culpables no son los transportistas. Los transportistas decían, si ustedes nos quieren forzar a que trabajemos, pero ¿y quién nos paga esta cuestión? Las piezas de repuesto, los neumáticos, ese ángulo no lo ve nadie. Es muy injusto el pueblo reclamando a los transportistas, ¿y por qué no le reclama al gobierno?
Exactamente, ¿no? Y muchos se disgustan también cuando tú le dices de los precios, y ellos lo que alegan mayormente es que ellos no tienen nada que ver con eso, y sí, sabemos que el pueblo no tiene nada que ver con eso, pero los transportistas sí pagan caro su pieza, pagan caro su combustible, y lo pagan todo caro, y todo es negocio, si no tiene ganancia, no es facturable, nadie va a arriesgarse.
También sería bueno, Rafael, tú no consideras, también sería bueno que en futuros para negociaciones de precio y de rutas, que el gobierno se reúna, el Ministerio de Transporte, con ustedes, porque nadie contó con ustedes.
No, ellos ni cuentan ni van a contar. Acuérdense que nosotros pertenecemos al sector privado y al sector estatal, y eso a ellos no le incumbe nada, no le facilita nada, mientras que siempre sea privado y el particular y el estatal, eso a ellos lo que ponen inspectores, el inspector es para sí. Para hostigarte, pero no para ayudarte ni ofrecerte nada, porque te lo dice un inspector, un problema, pero tú ves, pero si no le importa, el mayor medio te lo dice, no, yo no tengo que ver nada con eso, que es lo que siempre dice.
Me dijeron que ayer también había muchos inspectores tratando de multar a los transportistas, los pocos que están trabajando, si están fuera de ruta o cobrando más. ¿Ha pasado esto también?
Sí, se ha pasado, se han multado también a transportistas privados, los inspectores. Se han multado, han puesto multas de 10.000, 15.000 pesos, y como no, si lo están haciendo.
Gracias, Rafael, como siempre. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 13 de junio, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier